7:38 en esta jornada de día viernes 9 de diciembre. Ya mañana se cumplen 10 años desde el fallecimiento del general Augusto Pinochet Ugarte, una figura controvertida para la historia de nuestro país, foco de diversos análisis de lado y lado, y una figura sobre la cual no hay un solo juicio histórico. Depende con quién uno converse, puede tener diferentes apreciaciones sobre lo que fue su gobierno, los 17 años de la dictadura militar, también lo que vino después, los antecedentes que se recogieron en materias de derechos humanos, también el enriquecimiento ilícito, en fin, hay mucho paño que cortar. Por eso, para conocer cuál es la visión o cómo trasciende la figura de Augusto Pinochet, vamos a conversar aquí en Rock and Pop con el historiador Hugo Ramos, de la Tienda Nacional, porque también es librero, podríamos decirlo, ¿no?
Librero, escritor, un poco por ahí, estamos siguiendo, avanzando un poquito por ahí. ¿Cómo estás, chiquillo?
Bienvenido, Hugo, gracias por venir, invitación. Porque hay que tener valor también para salir hoy día de la casa con esta lluvia y con lo que cuesta circular.
Pero de matapajaritos este vive ya no tiene nada, ya pasó, llovió toda la noche.
De hecho, mira, nos ponen acá, mientras viene llegando el teletipo, mira cómo se va escribiendo acá, hay cerca de 16.000 hogares afectados por el corte de luz en la región metropolitana. De acuerdo a Enel, vamos a tener que acostumbrar ahora a decirle
Enel,
así.
Sí,
las comunas de Loa, Nechea, Providencia, Peñalolén, Cerronavia, La Reina, Ñuñoa, Maipú, Buahuel, Colina, La Granja y La Florida están afectadas. Así una que otra.
Bueno, Hugo, entremos en materia. ¿Cuál es la apreciación que tienen hoy día las nuevas generaciones? Hablamos, por ejemplo, de los chicos que probablemente dieron la PSU hace un par de días sobre Augusto Pinochet. ¿Hay alguna relevancia para ellos en su vida diaria? ¿O es una figura como, no sé, uno ve para atrás Arturo Prat, Carrera, O'Higgins, Portales?
No, va a ser una figura, tú lo dijiste hace un momento atrás, va a ser una figura muy controversial por los próximos 50 años todavía en la historia de Chile y más, si es que no hay otra figura que por una primera parte sea un dictador de tantos años, que rompa tantos esquemas y que al mismo tiempo siente tantas bases para los sistemas que estamos viviendo. O sea, nos gusta o no nos gusta, Pinochet dejó muchas bases sentadas que se han seguido replicando a lo largo del tiempo. Y ahí, desde la educación y desde la historia, recién en el año 2009 hay una incorporación en los currículum de educación acerca de la figura de Pinochet, pero más allá de la figura de Pinochet, sobre hablar y explicar, enseñar sobre el golpe militar y lo que fueron todos los 17 años de dictadura o de gobierno, como quiera llamarse, más allá de lo que tú decías recién, más allá del color político. Recién en el año 2009 uno tiene recién esa posibilidad de empezar a estudiarlo en los colegios. Me imagino que ninguno de los dos, yo tampoco en el colegio, me lo pasaron por gol por alto. No hubo tiempo, no hubo instante.
Pues serios problemas por eso en el colegio.
Me imagino. O sea,
estaba en un colegio que eran puros hijos de militares y mi familia era del otro lado.
Mi familia era del otro lado. ¿Qué año de cuarto, Vicente?
No aclares que oscurece, dejémoslo hasta ahí. Pero muchos años antes del 2008. Oye, pero en todo caso, la transición larga para que lo haya empezado a enseñar en el colegio.
Eso te da cuenta también de dos aspectos. O sea, es segunda generación que se empieza a educar en democracia y todavía no tenía acceso a educarse desde un sistema formal. En tu caso tú puedes hablar muchas cosas, pero si desde la educación formal no lo estás incorporando como parte del currículum, eso igual ya te da muchas pistas y luces de cómo se empieza a tratar el tema. Y ahí también hay otras cosas, porque en el fondo el objetivo real hoy por hoy en el plan educativo, en el plan del currículum, es valorar la democracia, la valorización de la democracia como concepto y también a raíz de la civilidad y de los derechos humanos.
Y perdón, pero en torno a Pinochet nunca se van a poner de acuerdo los historiadores, porque ya han pasado ya casi más de 200 años y no hay una sola visión, por ejemplo, sobre O'Higgins, sobre Carrera, para qué decir, sobre si Portales fue uno importante para la República.
Yo creo que es rico que haya más de una visión. Yo creo que a la larga eso es lo que tiene que seguir pasando. O sea, si todavía con O'Higgins, con Carrera nos siguen pasando esas cosas, esas disidencias, yo creo que eso es bueno. O sea, mientras más se mueve el buque, mientras más se mueve la arena, todos salimos ganando un poco.
Claro, pero son figuras multidimensionales.
Son figuras que tú en un minuto recién lo comentaste. O sea, si nos empezamos a ver por el Pinochet económico, hay mucha gente incluso que de la derecha actualmente hoy se da cuenta de lo mal que hizo al donar tanto dinero versus todo lo que él ahora ha aparecido de enriquecimiento ilícito.
Pero Hugo, el día miércoles estuvo acá en la jungla conversando con nosotros el presidente Sebastián Piñera, hablando de su precandidatura presidencial y otros temas, y entre esas cosas que conversamos le preguntamos también sobre el juicio de la historia sobre el general Augusto Pinochet, y él, bueno, tenía una visión crítica, pero el atributo que más rescató es que de alguna manera logró modernizar el país. ¿Tú coincides con esa visión?
Lamentablemente, nos gusta o no nos gusta, es algo que hoy por hoy en los colegios también se enseña. Uno de los valores que deja Pinochet para mucha gente es la modernización del Estado a nivel económico, a nivel político y a nivel social. O sea, en este país se han hecho dos grandes modernizaciones, ambas en dictadura, por una parte Ibañez y luego Pinochet. No deja de ser curioso. O sea, que para poder hacer grandes cambios a nivel de Estado no necesitas consenso, sino que más bien imponerte. Y parece ser un poquito la tónica. pero ahí también hay un punto no menor, o sea, en los colegios hoy por hoy la figura de Pinochet se está enseñando a medias, se enseña al laxo. Tienes que pensar que también es un contenido que a lo largo del año solo se toca ya cuando es octubre, noviembre, ya casi diciembre, entonces los profes por ahí también se lo bypasean, se lo pasan un poco de largo.
Ah, no quieren meterse en esa hondura.
Y por otra parte,
pero
también
¿por qué? ¿Por qué pasaría? ¿Porque en la casa puede haber presiones?
Yo creo que también hay un poco eso, o sea, hoy por hoy más con la cantidad de tecnologías que tienen los cabros, que tienen los alumnos, cuántas veces hemos visto que graban a profesores, que incluso nosotros, tú y yo pudimos haber tenido el mismo reto en el colegio, pero no trascendió de la sala de clase porque no tuvimos un celular que lo grabara.
Cierto.
Pero hoy por hoy sí, eso pasa en los colegios y a veces eso también se malinterpreta. Pero también ahí los profesores hoy por hoy están haciendo como la teoría del empate. Uh-huh. Muestran mucho de lo bueno, mucho de lo malo, pero también para que los alumnos sean capaces de tomar una actitud un poquito más crítica, tengan una actitud un poquito más de discernimiento, pero de momento en que el contenido se pasa de manera tan tangencial, y por otra parte, también tienes que pensar que el objetivo es valorar la democracia, valorarlo como gobierno, pero no hay ningún juicio a los derechos humanos, sí, a la violación.
Al terrorismo de Estado, finalmente.
¿Cómo puedes hablar de violación, cómo puedes hacerte un juicio de valor de derechos humanos, de crítica, de violencia, si el mejor ejemplo que lo tienes en casa, en Chile, no lo estás tomando a la hora de estudiar? Mm. Y estás tomando incluso ejemplos de la Segunda Guerra Mundial,
de Hitler.
Eso es lo que más se estudia en los colegios a nivel de violación de derechos humanos, cuando tenía un mejor ejemplo en casa.
¿A usted no le da la sensación que hay mucha gente que le dolió más digamos las platas mal habidas de la familia Pinochet que la violación a los derechos humanos?
O sea
como que ahí realmente se les cae el emblema. Y lo otro, mal que mal, durante muchos años nos metieron la idea de que era una guerra, más o menos.
El marxismo-leninismo que le decían, sí, por ahí dando vuelta y todo. Pero claro, o sea, hay muchas. Cuando Pinochet muere en el 2006, tenías una derecha sólida, consolidada. Más allá de que estuviese o no estuviese en el gobierno, era una derecha que no tenía un quiebre interno. Hoy por hoy la derecha también ha dado muestra de ese quiebre en función de los mismos cambios que Pinochet logró ocasionar en el largo del tiempo. Evópoli y otros movimientos, si surgen, es porque también se plantean disidencias que en ese minuto la derecha no se las, cierto, planteaba.
Hugo, vamos a seguir conversando sobre este tema, pero antes vamos a una pausa musical.
Los Black Keys, Howling for You, y conversamos con Hugo Ramos.
Pensé que iba a poner una marcha militar.
Por la marcha de ratón,
no marcha de ratón.
No, ya pasó septiembre.
Por favor.
7:49 a.m, seguimos acá en La Jungla. Recuerda participar con el hashtag JunglaRP en esta interesante conversación con el historiador Hugo Ramos, con el que estamos analizando en esta lluviosa jornada matinal de día viernes la figura, el juicio histórico sobre Augusto Pinochet Ugarte, porque mañana 10 de diciembre se cumplen ya 10 años desde la muerte, una muerte que el 2006 de alguna manera dividió a nuestro país y polarizó a Chile como no se veía desde la década del 90.
Sí, bueno, lo hablábamos un poquito recién cuando estábamos escuchando música, pero hay algo que también pasa mucho en los colegios y es que depende de la buena voluntad de los profesores, de la medida que se enseña más o menos este tema. Sigue siendo un tema que saca ronchas, que saca alergia a nivel de sociedad. Y un encuentro que es bueno que lo haga. Uh-huh. O sea, no nos podemos quedar callados. O sea, sin perdón ni olvido, eso no puede seguir pasando.
Y hoy día, Hugo, ¿qué es el pinochetismo en Chile? ¿Existe el pinochetismo o algo que está muy reducido a una cierta porción de la población?
Yo creo que está reducido a una cierta cantidad de la población, pero también en la medida que la muerte de él, y si te fijáis, a diferencia de otros dictadores o de otras figuras importantes en la historia política nacional e internacional, Pinochet no dejó un heredero político claro. Y eso también es algo que a la derecha le ha jugado en contra de momento que no tenía un rumbo y ha tenido que reencontrarse a sí misma para poder encontrar un nuevo líder o una nueva figura. No así la Concertación, que ha sabido en el poder ir heredando el cargo en la medida que te iba presentando ministros que después a la larga se transforman en presidenciales o en posibles candidatos presidenciales. Pero volviendo a la figura Pinochet, depende de las personas de cada colegio, de cada grupo. Si te fijáis incluso a nivel comunicacional, ¿cuántos programas han empezado a existir en torno a la dictadura y a Pinochet? Todavía no hay ninguna serie de televisión que se haga cargo del golpe de Estado. Recién empezamos a ver series de los 80 en adelante que replicaban el modelo de la dictadura, de la violencia. Tenían los 80.
Toque de queda y todo eso.
Toque de queda, esto es el desierto.
La de Chilevisión, claro, los 40 años, igual tuvo harto.
Y me sorprendió viniendo de Chilevisión, porque esa serie se planificó estando Piñera todavía como accionista del canal.
Sí, pero yo
creo que habla bien de un canal que por último se atrevió a hacer algo extra.
Sí,
hay que ver este fin de semana si los medios de prensa en general van a empezar a lanzar más cosas. Porque
tú que trabajas, Hugo, tú que trabajas ahí en la tienda nacional, ¿se vende mucho libro del periodo Unidad Popular?
Se vende mucho libro. De hecho, tenemos un especial vayan a verlo, de paso aprovecho de dar el dato. Pero tenemos un especial de Salvador Allende, uno de violencia y memoria, otro de exilio. Y claro, son libros que pegan mucho también afuera. El gobierno de Salvador Allende también es un gobierno que prende mucho en el extranjero, en minuto que el único socialismo que accede al poder vía democrática.
Así
Nicky y el Castro.
A pesar de lo que tú nos dices el poco porcentaje de la población que hoy día adscribe a la figura de Augusto Pinochet, yo siento que se le rinde culto más en privado, porque de hecho uno puede conversar con la gente que vende cosas, libros, figuritas a través de los portales de internet como Yapo, como Mercado Libre. Y conversando con ellos, en entrevistas para otros reportajes, me dicen que lo que más se pide siempre son cosas de Pinochet.
Sí.
Pero la gente como que lo tiene en privado, medio escondido.
O sea, de hecho, hay algún par de objetos a nivel de culto. Hay un vinilo que salió después, en dictadura, donde salían los cuatro de la mesa sentados y con marchas militares. Que un vinilo hoy por hoy objeto de culto, porque obviamente no salieron tantas copias. Y hoy por hoy yo creo que los que tienen copias también, ahí pasa lo que comentabas recién. Es un culto más también a nivel del pudor y de la vergüenza de haber apoyado a quien ahora me doy cuenta que también nos cagó en buena medida.
En Providencia había una tienda, que después la galería del patio la botaron para hacer un edificio.
¿Ya?
Pero ahí había una de merchandising militar y particularmente de Pinochet también. Estaba pensando en el Lili Marlén también, que es como un local que también tiene... Mira, acá, el 2013, eso sí, cuando estaba toda la investigación... En el Dínamo salen los 103 empresarios del municipio de Vitacura que estaban financiando la Fundación Pinochet en ese entonces. O sea, es igual, hay un culto no tan... Y a veces siento que basta que se prenda una mechita al estilo Trump y aparezca toda la asociación del rifle chilena.
Hay mucho extranjero también que le va a seguir rindiendo cierto culto a Pinochet, de minuto que fue quienes lo ayudó a ingresar al país, le sentó ciertas bases... Pero a nivel de jóvenes hoy por hoy, es segunda generación que se educa en democracia y hay una ausencia ahí notoria acerca de esos valores, de esa enseñanza que debería quedar. Uh-huh. Porque también, por otra parte, cuando ya luego, tú puedes estudiar esto en el colegio, pero lamentablemente todo se traduce a pruebas, todo se traduce a medir, a certificar y a lograr ver cuánto estoy aprendiendo. Y a nivel de prueba, tanto el CIMSE como la PSU, si tú ves los contenidos o la cantidad de preguntas que se hacen sobre golpe militar, dictadura... Y todo lo que significa no pasa de ser una o dos preguntas.
Sí, es que hay varias respuestas de acuerdo a cómo uno aprecia la historia.
Y ahí está el tema, lamentablemente, justamente. O sea, como no hemos logrado un consenso, que también es bueno que no lo hemos logrado, porque han pasado solo 10 años, o solo 40, 30 entre medio, ha ocasionado que para lo que uno puede ser la respuesta A, para el otro puede ser la D. Y pero también, ¿por qué preguntar en particular algo en función? Sino que, vuelvo, debería valorarse cosas más profundas, como la violación de los derechos humanos, como los golpes de Estado, que... También lo que decía recién, o sea, ni siquiera a nivel de medios de comunicación ha existido un avance, no hay ni una serie de televisión que se ha hecho cargo del golpe. De hecho, a nivel como de objetos más cotidianos, la editorial Pehuen este año sacó un cómics acerca del golpe de Estado, que resume los 3 años y más el golpe a nivel de cómics, que está hecho en alianza entre un ilustrador y un guionista, que a la casualidad que lo conozco, que fue un profe mío en la U. Pero no existen muchos documentos que trasciendan de un libro más formal,
claro,
que también permitan ir bajando el tema, porque estos temas tienen que ir bajando de a poco a la sociedad. Y si no le podemos pedir a un cabro de 17 años que con suerte se está leyendo los libros que le piden para el lenguaje, que se venga a leer un libro, claro, que dé cuenta de, no sé, pues el de Ascanio Cavallo, la historia de la transición, o la historia del golpe militar, que la y yo me lo leo, pero lo que voy es que falta todavía bajar esos contenidos a nivel más mínimo, y ahí la pegas de los profes.
Hugo, y para hacer un buen juicio de la historia, falta todavía que fallezca la viuda del general Augusto Pinochet, Lucía Iriar, que tiene 93 años, cada cierto tiempo la dan por muerta en las redes sociales, pero ahí está y enfrentando muchos problemas, además con el enriquecimiento ilícito por los casos que se investigan en SEMAS Chile. Falta que fallezca ella para de alguna manera hacer un análisis más certero, más objetivo de ellos, de la pareja.
Yo creo que de momento en que ella fue tan pública y tan figura como su marido, sí, de todas maneras, o sea... Lucía Iriat fue directora de SEMA Chile, figura pública por todas partes. De hecho, ella dirigía la revista que salía de SEMA Chile también. Salía muchas veces dándole consejos a las dueñas de casa de cómo comportarse, cómo ser una buena dueña de casa. Y lo que para ella significaba ser una buena dueña de casa. Y sí, yo creo que en buena ley falta que ella también fallezca. No le estoy deseando mal a nadie, pero... no sería mala idea. Pero claro, o sea, hay que ver ahí cómo qué sucede a nivel de medios de prensa. Pero yo creo que ella sería un broche... No para ir cerrando el tema, pero precisamente para ir decantándolo, para ir macerándolo un poco más.
En el libro Doña Lucía, que probablemente lo venden ahí en Tienda Nacional, de Alejandra Matus, o sea, es un buen perfil de cómo era el día a día de Lucía Iriart, que era una mujer de hierro, una mujer que sin usar uniforme también sabía gobernar.
Hay muchas fotos de Lucía de los 80 que tú las ves de reojo y es muy parecida a la estética de Evita Perón incluso.
Con, ¿sabes?, los sombreros.
Con los sombreros, sí, con la forma en la que se dirigió públicamente. Ella tuvo mucho poder. Hay una novela que ya no ha vuelto a salir editada que se llama Lo Insaciable, que de hecho narra en ficción, de hecho a ella no le dicen Lucía, le dicen Lucy, que es algo que también pasaba mucho en la época, que a ella le cerraban tiendas para poder ir a comprar ropa. Oh. Y así un montón de cosas más que aparecen en la novela, que es algo que ocurrió en la época. O sea, ella también, de buena o mala manera, llegó un punto en que no pudo hacer una vida pública de manera mucho más cotidiana porque era esposa de quien era esposa.
Para un buen contexto de la época, para ir terminando ya, por lo menos yo leí hace un tiempo, tú a lo mejor igual lo leíste, las memorias del general Carlos Prats.
Buen libro.
Me parece que es un muy buen libro para tener una aproximación sobre el periodo 70-73 y lo que vino después.
No,
y
por otra parte,
el atentado que culmina de alguna manera, deja las memorias allí botadas y la tiene que recopilar la familia después.
No, y aparte que el libro de Prats también es bonito, de minuto que es alguien que en algún minuto se sintió cercano al golpe, se sintió cercano a Pinochet y que con el paso del tiempo se dio cuenta que no, porque en realidad la estaba cagando. O sea, hablándolo así súper a bocajarro, pero un poco eso.
Y que no sobrevivió para verlo.
Y que tampoco. No sobrevivió para verlo. O sea, no sabemos lo que pasó con Prats.
Hugo Ramos, muchas gracias por haber venido acá a la jungla. Nada, te apersonaste después de varios llamados que te habíamos hecho ahí para en periodo de consulta. Ya está acá en el estudio. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias, saludos a la gente de la tienda nacional.
Chao.
Y cuando son las 7:57 y la UOCT está ya marcando que hay congestión muy alta por Ruta 5 al norte de Domingo Santa María hasta Zapadores. ¿Por qué? Zapadores, me da risa, por acumulación de agua. Se pasó acumulación de agua con un día de lluvia, igual me da como penita.
Un par de horas y ya paró de llover ya, ¿no?
¿Ya no llueve?
Ya no llueve, parece.